En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora. Hoy es viernes y es 18 de marzo. Tenemos muchas actividades en la diócesis de Zamora. Inmersos en la campaña del Día del Seminario, hablaremos en un momento con un seminarista menor de 15 años y por otro lado con la clausura del año jubilar Raíces con Esperanza, que se celebrará mañana con un gran acontecimiento en nuestra ciudad, que es un desfile procesional de 9 imágenes marianas de gran devoción popular de nuestra diócesis y la Eucaristía en la catedral presidida por don Ricardo Blázquez. Pero comenzamos con la ayuda que va a prestar la Iglesia de Zamora al pueblo ucraniano. Y es que el obispo y el Consejo de Gobierno de la diócesis han acordado dar una respuesta diocesana a las necesidades de la población ante el conflicto armado en Ucrania. Así las cosas, será Cáritas Diocesana de Zamora la que se encargue de canalizar las ayudas económicas y otras que hubiera que poner en marcha. Se pueden hacer donativos a través de los números de cuenta que facilita en su página web Cáritas Diocesana de Zamora. Se está haciendo también un censo de familias que puedan acoger a personas ucranianas que huyen de la guerra y se hace un llamamiento a personas voluntarias que tengan los siguientes perfiles: psicólogos, personal sanitario, traductores, personas que puedan ayudar a la escolarización de los niños que pudieran llegar, entre otras cosas. Vamos a escuchar al vicario de Pastoral Samaritana y delegado de Cáritas, Antonio Jesús Martín.
El tema que tenemos ahora mismo de actualidad, evidentemente, es un tema que preocupa, es un tema que está en la mente y en los corazones de todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que la guerra y la crisis que está provocando, pues es algo que conmueve a cualquier persona, ¿no? Por eso, evidentemente, Cáritas y la Iglesia diocesana nunca pueden quedarse al margen de estas realidades. Es verdad que desde siempre, pues Cáritas hemos estado trabajando y acogiendo a personas migrantes en cualquier situación de crisis, no solo en estos momentos, ¿no? Y también nuestra postura es la de seguir mostrando como Iglesia y como Cáritas todo aquello que podemos hacer. Evidentemente, en primer lugar, lo que tenemos que destacar es que lo que ahora mismo se necesita es sobre todo la ayuda a las Cáritas que están trabajando en el terreno, Cáritas Ucrania y las Cáritas vecinas, Cáritas de Polonia, Cáritas de Moldavia, Cáritas Rumanía, Cáritas Hungría, etcétera. Ellos son los que realmente conocen y nos están indicando lo que necesitan en cada momento. Y en cuanto al tema de la acogida a los refugiados, por supuesto que la Iglesia de Cáritas, así lo hemos dicho, en coordinación con el resto de entidades y de administraciones, ponemos nuestros recursos y nuestros medios humanos y materiales a disposición de la acogida de los refugiados que puedan llegar. Lo que sí queremos dejar claro que siempre lo haremos siguiendo los cauces oficiales y los cauces ordinarios. Creemos que en estos momentos, si hay algo que está claro, es que hay que respetar al máximo los derechos que tienen estas personas que vienen a nosotros, estas personas que se ven obligadas a salir de su país. Hay que respetar sus derechos, hay que respetar su dignidad, y eso es una de las barreras infranqueables. Por eso aquellas personas que vengan tienen que venir con todas las garantías, con todos los derechos que tienen, con todos los asuntos jurídicos en regla, y por eso pues Cáritas, en coordinación con otras entidades y por supuesto también pues con las administraciones públicas, sabemos que la inmigración tiene que ser de esta manera y que tenemos que organizarlo y canalizarlo para que no se vulneren los derechos de nadie, ni se den abusos, ni se den situaciones de acogida inicial y después de abandono, en fin. Yo creo que hay que tratar el tema muy serio porque estamos hablando con personas que vienen de un sufrimiento provocado por una situación de guerra, y por eso si a ese sufrimiento se le añaden algún otro sufrimiento, algún otro atentado contra su dignidad, sería imperdonable. Por eso sí a la llegada, sí a la acogida, pero siempre desde la dignidad y desde el respeto a los derechos de los refugiados, a los derechos que como personas tienen a ser acogidos y, por supuesto, como Iglesia y como Cáritas, a ser acogidos como hermanos, como hijos de Dios y con todo el cariño y con todo el amor que podemos y debemos mostrar, porque así nos lo dice nuestra fe y así nos lo dice nuestro amor y nuestra caridad.
Así arrancamos El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Zamora clausura el año jubilar Raíces con Esperanza mañana 19 de marzo con la celebración de la Eucaristía que va a presidir el cardenal Ricardo Blázquez a las 12 del mediodía en la catedral. Y además las principales imágenes marianas de la diócesis van a procesionar a partir de las 11 desde diferentes templos de Zamora hasta la catedral. Bueno, esto y más detalles nos los va a dar el vicario de pastoral de nuestra diócesis, Florentino Pérez. Buenos días, Tino.
Hola Vicky, buenos días.
Bueno, ¿cuánto trabajo ha llevado la clausura del año jubilar, pero todo el año desde el 19 de marzo del 2021 hasta ahora mismo? Lo de mañana, vamos para a lo próximo. ¿Qué tenemos preparado para mañana?
Bueno, mañana pues tendremos dos actos principales, pero que uno de ellos pues tiene una fuerza muy especial para lo que supone la devoción y la religiosidad popular en nuestra diócesis de Zamora. Mañana tendremos la celebración de la clausura del año jubilar, que comenzará a las 11 de la mañana, en torno a las 11, en 7 iglesias diferentes, de las cuales pues partirán las imágenes referenciales a nivel devocional en nuestra diócesis de Zamora, desde los distintos arciprestados. Pues empezando por el propio arciprestado de Zamora, contaremos con la imagen de la Virgen de la Concha. De Toro viene la imagen de la Virgen del Canto. La Virgen del Viso representa toda la zona del vino. La Virgen de la Salud, juntamente con la Virgen de Árboles, de Carvajales, pues representa a esa zona del arciprestado Aliste-Alba. La Virgen de la Iniesta, desde El Pan. La Virgen Inmaculada, desde Villalpando. La Virgen de Gracia, que se venera en la tierra de Sayago, la Virgen de la Vega de Benavente, y con todas esas imágenes, desde 7 puntos diferentes, peregrinaremos a la catedral, que es el templo, ha sido el templo jubilar, y será pues la última vez que podamos hacer este pequeño signo de peregrinar al templo jubilar, a uno de los dos templos jubilares, que es la catedral, y allí pues comenzaremos a celebrar la Eucaristía, que, como decías antes, presidirá don Ricardo Blázquez, el cardenal arzobispo de Valladolid.
Esta concentración de las imágenes de mayor devoción popular de nuestra diócesis es un acontecimiento histórico. ¿Alguna vez se habían concentrado todas estas imágenes en la capital y habían peregrinado hasta la catedral o habían estado en la catedral?
Bueno, todas estas imágenes juntas en un mismo evento, pues no. Es la primera vez en la historia que a nivel diocesano pues decidimos el celebrar la fe con estas imágenes juntos, como una sola diócesis, pero también marcando la identidad de cada zona, de cada comarca, de cada arciprestado. Es la primera vez, aunque, bueno, algunas de ellas pues sí que han venido en peregrinación en distintas épocas a lo largo de la historia, en el siglo XVIII, etcétera, pero en un acontecimiento así es la primera vez.
No sé si habéis calculado cuántas personas se pueden congregar mañana en la catedral, teniendo en cuenta, pues bueno, que son imágenes de mucha devoción popular y que arrastrarán a muchos fieles de distintos pueblos de la diócesis.
No lo hemos calculado porque esto creo que es impredecible. Uh-huh. No obstante, bueno, pues sí que contamos con dar cabida en la catedral a unas en torno a 1.000 personas, que pueden ser probablemente por abajo. Y no creo que rebase esa cantidad.
¿Para qué ha servido la organización del año jubilar, la vivencia de este jubileo diocesano?
Mira, el lema de este jubileo ha sido Raíces con Esperanza, que nos ayuda a recordar que la diócesis de Zamora es una diócesis que cuenta con muchos siglos de historia, con mucha experiencia de fe, con mucha experiencia de Dios, a través del testimonio de muchas personas que han vivido a lo largo de los siglos y que nos han dejado en herencia pues unas tradiciones, unas costumbres, una fe que ha forjado también nuestra identidad como pueblo, como iglesia, como diócesis, y que nos ayuda ese pasado, esa herencia, nos ayuda a mirar al futuro desde una identidad concreta y también, a pesar de todas las circunstancias duras que estamos viviendo después de la pandemia, con toda esta crisis a nivel sanitario, a nivel económico, con la crisis actual a nivel mundial, viviendo esta situación de guerra en Ucrania, sin embargo, tenemos razones para mirar a la esperanza. Y yo creo que a nivel diocesano, pues también nos ha ayudado a revitalizar un poco nuestra vida eclesial después de la parálisis que hemos vivido con la pandemia. Se han realizado una serie de actividades que yo creo que nos han puesto en marcha, que principalmente pues este era el objetivo, revitalizar la vida eclesial después de la parálisis de la pandemia.
¿Cuáles han sido esas actividades o esos momentos destacados a lo largo de todo este año jubilar?
Bueno, han sido muchos, Yo creo que podríamos agruparlos en distintos bloques. Pues ha habido actividades de tipo cultural, como puede ser una serie de conferencias, ha habido exposiciones, ha habido pues musicales, conciertos, etcétera, etcétera. Ha habido también pues celebraciones que hemos vivido en distintos momentos, pues desde la inauguración del jubileo el año pasado, el 19 de marzo, el día de San José también, en la catedral, también por las celebraciones propias de las peregrinaciones que se han realizado por parte de los arciprestazgos o por parte de otros sectores, como pueden ser pues la vida consagrada, como pueden ser los sacerdotes, como pueden ser las familias, los jóvenes, etcétera, etcétera. Ha habido distintas peregrinaciones, distintos jubileos por sectores, no solo por arciprestados. También ha habido pues encuentros de familia, porque no podemos olvidar que juntamente con el jubileo diocesano, el aniversario, el 900 aniversario de la restauración de la diócesis, pues también se ha celebrado el año de San José y se ha celebrado también el año de la familia Amoris Laetitia. Entonces, también se han celebrado otros encuentros de familias. Hemos tenido también, pues creo que este ha sido un proyecto transversal durante todo el año, pues un proyecto solidario, caritativo, que pretende ayudar a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad a través de Cáritas y de este proyecto que hemos llamado Gesed, que en hebreo quiere decir misericordia. Pues todas las actividades que hemos realizado del jubileo han recaudado fondos para llevar a cabo este proyecto GESET de ayuda a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, pues ha habido multitud de eventos de distinto tipo que han puesto en marcha pues este dinamismo a lo largo del jubileo.
Tal vez la pandemia, la situación de pandemia, no ha dejado brillar el año jubilar de la misma manera que si lo hubiéramos celebrado en el 2018 o claro, en otro momento, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pues sí, de hecho, los dos únicos acontecimientos que hemos tenido dentro del año jubilar en el que nos hemos podido juntar toda la diócesis ha sido la inauguración y va a ser la clausura mañana. Son los dos únicos momentos, porque todas las demás actividades, precisamente para intentar que no nos juntemos muchas personas y demás, pues se han organizado desde los distintos arciprestazgos de la diócesis, desde las distintas comarcas.
Ha habido otra actividad cultural, la del concierto de Monseñor Frisina con con Luis Santana, el barítono, con Ana Lucrecia García la soprano, con los dos coros de Zamora, el coro sacro, Aures Cantibus, la joven orquesta sinfónica de Valladolid, que también levantó muchísima expectación en la ciudad. Y además de ese proyecto solidario relacionado con la mujer y que podría ser gestionado a través de Cáritas, también podríamos decir, Tino, que en esta situación de conflicto en el territorio ucraniano, bueno, en el año jubilar también ha habido ese momento, ese concierto donde también se han puesto los ojos en Ucrania y se pudo recaudar los donativos de las personas que pudieron asistir, ¿no?
Así es. Y de hecho, bueno, pues la cantidad recaudada pues pasa de los 2.000 euros, 2.040 euros con algunos céntimos. Ha sido el total de lo recaudado, para directamente para Cáritas de Ucrania, que ellos pues están trabajando juntamente con otras ONGs, Cruz Roja, ACNUR, Médicos Sin Fronteras, pues ellos están allí al pie del cañón y conocen perfectamente cuáles son las necesidades de las personas que están sufriendo las consecuencias de la guerra, de esta guerra tan tan terrible. Pues desde ese concierto que vivimos, nosotros también quisimos tener ese gesto solidario para que podamos expresar que el pueblo ucraniano pues no está solo y que Zamora también está con Ucrania.
Tino, pues muchas gracias por habernos atendido hoy en El Espejo. Damos por cerrado casi, a falta de la celebración de mañana y ese gran acontecimiento, esa gran concentración, ese desfile procesional de las imágenes devocionales más populares de la diócesis, este año jubilar, y nos tenemos que centrar en otras tantas cosas que quedan por delante. El poscongreso de laicos, el sínodo y lo que se vaya sumando a todo esto, que de todo ello eres también responsable, Tino.
Efectivamente. Sí, bueno, el 23 de abril tendremos la Asamblea General del Sínodo, en la que presentaremos pues el resultado de esta consulta sinodal en los distintos ámbitos y realidades de la diócesis. Y un poco está muy relacionado, que tú lo mencionabas también, con lo que vivimos en el mes de noviembre pasado en torno al Congreso de Laicos y las réplicas de ese congreso que se han llevado a cabo en todos los arciprestados. Pues al final, el jubileo, el congreso de laicos, que se enmarcaba dentro de los actos del jubileo, y el sínodo, pues al final vamos viendo que una cosa confluye en otra y que al final pues es el camino que venimos realizando en la diócesis de Zamora.
Tino, gracias y buenos días.
Gracias a ti, Vicky. Buenos días.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya saben que a lo largo de esta semana se han venido realizando, desarrollando distintas actividades enmarcadas en la festividad del Día del Seminario en torno a San José el día 19. Hoy tenemos un testimonio de un seminarista menor, está haciendo tercero de la ESO en el Seminario San Atilano. Él se llama Alejandro Núñez y tiene 15 años. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Vicky, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué tal se vive y se estudia en el seminario?
Pues yo diría que muy bien, es un hogar, somos una familia y yo creo que todos muy felices, ¿no?, por todas las actividades que realizamos todos los días.
¿Qué tal has recibido la noticia de que se vaya a cerrar el cole?
Pues bueno, con un poco de tristeza, pero también con esperanza, porque vamos a comenzar otro ciclo, ¿no? Entonces yo creo que también es una oportunidad pues para hacer cosas nuevas en el nuevo colegio, pues para también aprovechar nuevas oportunidades.
Claro, es importante decir, Alejandro, que aunque se cierra el centro educativo y tú irás a otro centro a estudiar la educación secundaria obligatoria, vas a seguir viviendo en el seminario.
Claro, vamos, solo se cierra lo que es el centro educativo, pero el seminario como hogar de acogida, vamos, familia de los seminaristas, pues sigue abierta también para que los chavales que quieran ir, pues vayan allí y las dudas vocacionales se las pregunten a Millán o al responsable que esté para descubrir qué quiere Dios de ellos.
¿Qué quiere Dios de ti, Alejandro?
Pues yo, por lo que llevo viviendo, yo creo que Dios quiere que yo sea sacerdote.
¿Y eso cómo lo has descubierto? ¿Cuándo lo descubriste?
Pues lo descubrí de pequeñito, cuando tenía 3 años y empecé en un convento de monjas en Madrid, pues un día me cogieron para ser monaguillo, ¿no? Pero entonces, desde ese momento, pues ya como que tuve el primer encuentro fuerte con Jesús y pues bueno, me encantaba lo que hacía el sacerdote, ¿no? Que ayudaba también mucho, saludaba a las monjas, luego se quedaba con la gente y pues vamos, yo, a mí me encantaba eso y sentí que Dios me llamaba a ser sacerdote en ese momento.
¿Cómo es tu relación con Dios?
Pues yo diría que muy buena, porque en los momentos oraciones cuando también descubres a Dios y le cuentas tus inquietudes, ¿no? Como un mejor amigo que sabes que siempre te escucha y que hace lo mejor para ti, que quiere lo mejor para ti.
¿Cómo ha ido madurando esa vocación en ti? Porque fíjate, me estás hablando que con 3 años, yo tengo una niña de 3 años y no sé si se habrá planteado alguna vez eso, ¿no? No sé si entiende el significado. ¿Cuáles han sido esos pasos a lo largo de tu vida desde esos 3 añitos hasta ahora que han ido ¿Qué han significado hitos importantes en esa vocación sacerdotal?
Pues mira, en comunión, en la catequesis de comunión, pues bueno, yo los primeros días se lo dije ya a mi catequista, mi párroco ya lo sabía, entonces ellos también a mí me fueron ayudando un poco y diciéndome más cosas para guiarme un poco, ¿no? Que guardara la oración, que intentara ir a misa todos los domingos, que rezara mucho, y pues así me fueron ayudando los primeros años. Luego ya después de catequesis de comunión, pues en la confirmación también me siguieron ayudando, y luego ya pues relación de a mi más mejor relación de amistad con Dios, y también pues mi párroco me daba técnicas para concentrarme en la oración y también para no perder esa relación con Dios, ¿no? Y luego pues claro, este año en el seminario pues hablando con Millán y viendo lo que sigue queriendo Dios de mí para seguir rezando y pues hablar con él.
¿Cómo te ha ayudado precisamente el vivir en el seminario San Atilano?
Pues me ha ayudado también a organizarme, ¿no? Organizar el estudio, organizar la oración y también a descubrir nuevas cosas para llevarte mejor con Dios, ¿no? Entonces es un, pues bueno, una rutina que te ayuda mucho, ¿no? Porque tienes tiempo para todo.
Alejandro, si pensamos en el futuro, una vez que te ordenes sacerdote, todo va bien, imagínate, ¿no? Con veintitantos años, ya eres cura. ¿Cómo te gustaría ser? ¿Qué cura? ¿Qué tipo de cura te gustaría ser?
Pues a mí me gustaría ser cura en un pueblo y ahí ayudando a toda la gente que pueda.
¿Cómo te planteas el próximo curso?
Pues yo con mucha ilusión y pues bueno, con muchas ganas de empezar y ahí a ver cuáles son las novedades.
¿Y estudiando un poco más?
Sí.
¿Qué tal van las notas?
Gracias a Dios, muy bien.
Bueno, me alegro. Pues muchas gracias por tu testimonio, Alejandro.
Gracias a ti, Vicky.
Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica seguimos avanzando en el gran proceso que tiene la Iglesia para la canonización de los siervos de Dios. Lo habíamos interrumpido en el último programa para hablar del ayuno y de la abstinencia como leyes fundamentales dentro de la Iglesia, especialmente para la vida del creyente penitente. La última vez que nos centramos en las causas de los santos habíamos hablado de lo que significa la beatificación. Pues bien, hoy llegamos ya a la canonización, el punto final de este gran proceso que suele llevar un gran tiempo. La canonización del Beato consiste en reconocer la intervención de Dios de nuevo con un nuevo milagro atribuible a la intercesión de este Beato. Y que por lo tanto se ha dado este hecho extraordinario que ha sido probado y que por lo tanto, si el Santo Padre así lo determina, por un decreto promulga la canonización cuya fecha se decide en un consistorio de cardenales. Es el gran proceso porque canonizar a un siervo de Dios, acto que realiza el Santo Padre, lo realiza ex cátedra, es decir, que forma parte del dogma de la infalibilidad papal. Por lo tanto, estos siervos de Dios que son canonizados son aquellos que la Iglesia propone como intercesores y cuya vida es ejemplo para todos los cristianos. Concluimos como debe de concluir todo proceso dentro de la Iglesia, más tratándose del proceso de las causas de los santos, con la oración que la Iglesia nos propone para el día precisamente de todos los santos, día de júbilo y de alegría. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar los méritos de todos los santos, concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia y de tu perdón.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
El libro del Éxodo cuenta que Moisés y Aarón informaron al faraón de que Dios les castigaría de manera sucesiva con grandes males si éste no accedía a liberar al pueblo hebreo de Egipto. La guerra, el COVID, la inflación o la calima parecen también castigos divinos, pero más allá de sensaciones apocalípticas, estas situaciones nos advierten que algo no funciona, que hemos de parar máquinas y replantear los ritmos de la humanidad si lo que queremos es disfrutar de un futuro tranquilo. Mi sensación es que hemos vivido de espaldas a todo y a todos, como si los problemas de los demás fueran exclusivamente suyos. Hoy la realidad dicta una sentencia inapelable. la interconexión de las personas y de los pueblos es tan extraordinariamente alta que cualquier gesto en cualquier parte del planeta tiene consecuencias en el conjunto del mismo. Convendría traer aquí esa frase antológica del mexicano Juan Rulfo: o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Muchas más oportunidades no vamos a tener.
Hasta aquí llega nuestro programa del Espejo. Continúa la información, otras noticias en la cadena COPE. Adiós.